Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 8. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 2 décimas bajo cero y la humedad 94%. La provincia dictó la conciliación obligatoria por despidos de Granja Tres Arroyos. La medida contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos y establece una nueva audiencia para el jueves en el marco de las negociaciones entre las partes. Los despidos afectan a un total de 1.200 trabajadores correspondientes a las plantas de Capitán Sarmiento, de Pilar y de Esteban Echevarría. Entra en vigencia la nueva ley penal juvenil. Desde ayer, los adolescentes de 14 y 15 años ya pueden ser imputados, procesados y condenados penalmente. La iniciativa impulsada por el gobierno de Milei fue convertida en ley por el Senado Nacional a fines de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Recordemos que hasta ahora los menores de 16 años no podían recibir una condena penal, aunque los jueces podían disponer medidas que restringieran su libertad. Una de las grandes empresas petroleras del mundo comunicó que no participará de proyectos en las Islas Malvinas. La mayor compañía global del sector, SLB, ratificó que no participará en proyectos ni licitaciones en el archipiélago tras el endurecimiento de las sanciones. La decisión de la compañía de origen francés se dio a conocer luego de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional nuevas sanciones a las empresas extranjeras que operen en el archipiélago sin habilitación argentina. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el tiempo anuncia frío por el resto de la jornada, pero estable. Sol y una máxima prevista de 9 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está despejado. La temperatura 2 décimas bajo cero, pero hay sensación térmica de 4 grados bajo cero, mientras que la humedad alcanza el 94%.
Forma provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Llegamos a la mitad de este programa bien bonaerense, aquí bien temprano, justamente en la radio pública. Lucas, se pueden contactar con nosotros.
En @provincia1270 y @bienbonaerense nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. Además, si se perdieron alguna nota, si quieren volver a escucharnos, estamos en provinciaradio.com.ar, en bienbonaerense.com.ar y por si esto fuera poco, también estamos en YouTube y en Spotify. De una oportunidad hemos mencionado, Emi, en este programa, la obra de La Ruta del Cereal, porque es una obra que siempre está presente en la conversación de una amplísima región, ya que es una obra que conecta dos grandes corredores viales como son las rutas Nacional 33 y la Provincial 86. Conecta además 5 municipios, fortalece la logística hacia los puertos de Bahía Blanca, Quequén y Rosario, un corredor estratégico y prioritario para el sector agrícola-ganadero, bonaerense por supuesto, con más de 650.000 hectáreas productivas y 40 establecimientos tamberos. Esta intervención se ejecuta sobre un total de 47,4 kilómetros en un tramo que se extiende sobre caminos secundarios provinciales, atravesando las localidades de Mones Cazón, Salazar, Giro Díaz, Tronche y Garré, pertenecientes a los partidos de Pehuajó, Deró, Trenquelauquen, Guaminí y Tres Lomas. Para hablar sobre los avances en esta obra trascendental para el interior bonaerense, estamos en comunicación con el subadministrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Izurieta. Buenos días, Hernán. Emilia y Lucas los saludan en la mañana de Bien Bonaerense.
Muy buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Emilia, un gusto charlar con ustedes.
Bien, Hernán, bueno, lo anticipábamos en la introducción. ¿En qué instancia está hoy la obra de la Ruta del Cereal? ¿Cuáles son los plazos que se estipulan para esta obra?
Sí, lo importante que bien mencionabas es el impacto positivo que tienen estas obras, ¿no? Una obra que también está bueno que la gente entienda lo que cuesta ejecutar una obra, que en este caso es una pavimentación casi en su totalidad y un tramito que es una repavimentación. Pero estamos hablando de una inversión que está haciendo la provincia que supera los 60.000 millones de pesos. Una obra que, por supuesto, también es una gran decisión del gobernador, de Axel y del ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, porque entendemos la magnitud de la inversión, pero también se tiene muy en claro en el gobierno provincial que todo ese potencial que tiene la provincia del interior, que todo ese potencial que tiene la ganadería, el agro, y por supuesto también lo que se necesita de que todos esos productos lleguen a puerto, bueno, no hay otra manera que no sea con inversión. La verdad que también en algún momento se festejaba con la obra pública cero. Bueno, obra pública cero significa que todos esos productos, que el potencial de la provincia nunca pueda expresarse al máximo. Así que esta es una obra que cuesta mucho ejecutar en estas épocas de recortes de financiamiento, pero que el gobierno provincial le sigue dando prioridad. Hoy estamos en arriba del 40% de ejecución. Estamos en un momento, todos saben que es una obra que ya tiene un tiempo, que venimos avanzando por tramos y venimos generándole la habilitación de esos tramos. Hoy estamos a 4 kilómetros de Giro Díaz, donde estuvimos con la obra el tiempo del verano y paralizada un tiempo. Hoy está desneutralizada, se sigue ejecutando. Y bueno, con un objetivo de meterle todos estos meses, que ya es un tiempo donde se puede trabajar y si nos acompaña, estamos con el objetivo de hasta diciembre llegar a Tronche, donde bueno, es un punto importante y que nos puede ya dejar en un tramo final de la obra, ¿no?
Hernán, ¿qué tal? Emilia te saluda en esta mañana. Hernán, el avance de esta obra y esta mega inversión se dan en un contexto completamente adverso desde lo económico, pero sobre todo con una paralización de la inversión por parte del Gobierno Nacional en obras viales. Sin ir más lejos, la Ruta Nacional 33 es un ejemplo de esto, en un estado lamentable, sin inversión nacional. ¿Cómo afecta o condiciona esta situación a las prioridades de vialidad bonaerense a la hora de definir y encarar proyectos?
Sí, es un, a ver, lo que se hizo todo este tiempo con la obra pública de primero ningunearla, después intentar hacer ahora algunas concesiones y empezar a mover un poco, porque claro, ya era insostenible que las rutas nacionales no tengan inversión. Es inentendible también, porque a mí me toca ser parte del Consejo Vial Nacional, donde están todas las vialidades del país, que la nación no tenga la manija, que no tenga la conducción de todas las obras que se ejecutan en las provincias del país, que no tenga la idea ni intención de financiar proyectos. Bueno, impacta muy fuerte en las provincias. En el caso de Buenos Aires, que es una provincia fuerte, que tiene también un PBI importante, digamos, hace un gran esfuerzo, lo sostiene, pero nunca es lo mismo cuando una nación entiende la importancia de la obra pública. Entonces, hoy están las provincias, cada una con su potencial, algunas con muy poco potencial y casi sin ejecutar obras, y en el caso de Buenos Aires, sosteniendo todo esto. Cuando las rutas nacionales también se deterioran, se utilizan tramos de rutas provinciales con todo lo que eso implica, ¿no? Camiones que empiezan a desviarse en algunos tramos de las rutas nacionales para tomar algunos tramos de las rutas provinciales, que por supuesto no están todas en las mejores condiciones y todo un tránsito que se desvía nos genera un deterioro. Entonces es un gran esfuerzo hoy estar ejecutando un plan de obras, que es lo que nos pidió el ministro, el gobernador, y lo estamos haciendo, pero claro que no es lo mismo, no es gratis que la nación no tenga la misma mirada estratégica de lo que es invertir, no solo por el potencial que tiene nuestro país, por la gran extensión que tiene y la necesidad de que esas rutas tengan las condiciones para poder sacar la producción, sino también por algo central que tiene que ver con las vidas humanas que se pierden cuando uno deja de invertir.
Bien, si hablamos, Hernán, de logística, de producción en el interior bonaerense, sabemos que algo fundamental para ellos son los caminos rurales, ¿no? Que son siempre un tema fundamental a dialogar con los municipios. ¿Cómo se está trabajando en este sentido con los municipios? Sobre todo también anticipando esto que se viene hablando en todas las regiones del fenómeno del Niño y el rol fundamental que van a cumplir los caminos también en ese contexto.
Sí, es un tema que Lucas, es difícil de agotarlo porque hay muchísimas experiencias, porque es un tema que en las condiciones que seguramente están por venir y en algunas que ya pasaron, que son excesos en las lluvias, hacen que todos esos caminos rurales, cuando uno habla de rurales, hablamos de un camino que no está pavimentado, pero dentro de esos caminos que no están pavimentados hay algunos que son caminos provinciales y una gran mayoría que son caminos municipales. La propuesta que el Ministerio está llevando y venimos charlando y estamos pronto a hacer algún encuentro, porque la idea es compartir experiencias, porque yo un poco, con una experiencia un poco personal de haber estado de intendente varios años en Punta Indio, y bueno, la verdad que no es lo mismo los recursos de todos los municipios, no es lo mismo a veces cómo se hacen las tareas. Y bueno, lo que sí tenemos conciencia de que si podemos compartir experiencias, si podemos generar jornadas donde se puedan debatir algunas cuestiones como el financiamiento y demás, la provincia tiene en claro la importancia que hay. Tiene también un programa de caminos rurales, pero son tramos, son lugares que tienen alguna complejidad que plantea algún intendente y se hace un acompañamiento. Pero el gran desafío, y por ahí cuando habla uno de caminos rurales, mucho tiene que ver con la gestión de los municipios, ¿no? Y en ese punto es en el donde hay experiencias buenas, donde a veces nos ha pasado también que se hacen inversiones, pero quizás no tienen la capacidad técnica, quizás las tareas tienen mucha voluntad y a veces no tienen los conocimientos para que esa plata que se invierta y dure más el trabajo, y ahí es donde estamos un poco armando algunas jornadas e intentando colaborar en eso. Cuando tenemos situaciones de emergencia, bueno, Vialidad termina siempre asistiendo, dándole transitabilidad a muchos de esos caminos, pero bueno, la realidad, Emilia y Luca, es que son kilómetros y kilómetros en cada uno de los municipios. Tenemos experiencia de lugares donde tienen posibilidad de recaudar una suma importante y la ejecutan bien, y eso es lo que vamos acompañando. Y también tenemos otras situaciones de municipios donde no tienen tanta posibilidad económica, y bueno, tenemos que tratar de asistir a todos, pero sí es fundamental que esos caminos, o por lo menos ir tomando alguno de esos caminos, que siempre estén transitables para poder llegar a las rutas y poder sacar no solo la producción, sino también que los vecinos puedan ir y venir del lugar de trabajo, ¿no? Pero bueno, es una gran problemática. Cuando llueve poco, todos somos buenos gestionando caminos rurales, pero cuando viene época de lluvia, se hace un impedimento y una problemática muy importante, donde el Ministerio está generando durante este año y el año próximo alguna jornada de capacitación con el área técnica de Vialidad y aportarle. Y por supuesto también nosotros hacernos cargo y seguir acomodando los caminos que son provinciales, que son de tierra.
Además de los caminos rurales, Hernán, ¿qué otras obras son prioritarias hoy para la provincia en materia vial? Sabemos que se está avanzando en definir el proyecto para transformar en autovía la ruta 88, por ejemplo, que une Mar del Plata con Quequén.
Sí, mira, eso es. Hoy podemos hablar de obras en ejecución, y te puedo poner también, pensando en el potencial de la provincia de Buenos Aires y en esa costa atlántica que bueno, que no solo es de los bonaerenses, sino que es un patrimonio de la Argentina y que muchos de los ciudadanos de este país terminan pasando en alguna de las localidades de la costa atlántica sus vacaciones. Ahí se está terminando el tramo de duplicación de calzada que va desde Villa Gesell hasta Mar Chiquita, una obra que para esta temporada va a estar inaugurada, 75 kilómetros, si no me equivoco, de una duplicación, una inversión también gigante, pero que no se queda ahí. El otro día anunciamos ya la licitación del último tramo que queda para duplicar de Ruta 11, que es Mar de Ajó, Pinamar, y de esa manera toda la costa atlántica, con las obras que inauguramos antes, que tenían que ver con Conesa y San Clemente, digamos, todo lo que es la costa atlántica, hoy está con una duplicación de calzada. Lo que no está terminado está en marcha, y lo que no está por iniciarse. Ahí hay una gran apuesta también al desarrollo, y en esa línea, un poco lo que mencionabas vos, la 88, hay un primer compromiso del ministro Gabriel Catopodis, y que nos trasladó la tarea a nosotros. Hoy estamos haciendo tareas de relevamiento para la duplicación de ese tramo, que son más de 100 kilómetros, que también es una inversión muy grande. Y ahí lo que nosotros estamos haciendo es, objetivo uno, llegar a fin de año con el proyecto terminado. El proyecto terminado nos va a indicar el tipo de inversión, es decir, la cantidad de recursos que hay que invertir, y por supuesto cómo va a ser la obra. El paso siguiente es el tema del financiamiento, y ahí hay un punto que también es muy importante. El financiamiento para ese tipo de obras, que son duplicación de calzadas, que son inversiones muy muy grandes, es necesario muchas veces el financiamiento internacional, y para ese financiamiento internacional también se necesita autorizaciones de nación, que hasta el momento la provincia de Buenos Aires no las tiene. Vamos a trabajar en el proyecto, lo vamos a tener, y por supuesto el ministerio y el gobernador van a ir buscando qué tipo de financiamiento le podemos dar a ese tramo de la 88, que como todos sabemos no solo es importante por lo que transita, por los puertos y por una cuestión que también es muy dolorosa, que tenemos muchos accidentes por la geografía del lugar.
Hernán, muchísimas gracias por este contacto, muy interesante, y bueno, muy importante también el trabajo que se realiza en materia vial en una provincia tan grande como es la provincia de Buenos Aires.
A ustedes, muchísimas gracias por comunicar. Emilio, un beso, y nos estamos hablando en cualquier momento.
Bien, escuchábamos a Hernán Izurieta, subadministrador de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.
Identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Hablar de la situación hídrica y de lo que puede ocurrir durante los próximos meses. Buenos Aires y La Pampa vienen trabajando juntas ante la posibilidad de un fenómeno del Niño intenso, con lluvias por encima de lo habitual y riesgo de anegamientos e inundaciones. Días atrás, los gobernadores Axel Kicillof y Sergio Cilioto firmaron un acuerdo de cooperación hídrica entre ambas provincias con el fin de fortalecer el monitoreo, la prevención y la respuesta ante posibles crecidas, especialmente en la cuenca del río Quinto, que nace en San Luis, atraviesa La Pampa y continúa su recorrido hacia territorio bonaerense. La Pampa también comparte las cuencas del río Atuel, el Colorado, y la cuenca del río Desaguadero, Salado, Chadileubú, Curacó, todas atravesadas por obras y necesidades de infraestructura que involucran a varias jurisdicciones. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional se paralizó la obra pública nacional, y entre los trabajos afectados hay infraestructura destinada justamente a prevenir inundaciones y controlar excedentes hídricos. A esto se suma el reclamo de las provincias por los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica. Queremos saber entonces cómo se llega a este escenario, qué obras hacen falta y hasta dónde pueden responder las provincias y los municipios ante un evento climático de magnitud. Para meternos de lleno en este tema, estamos en contacto con el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobi. Buen domingo y bienvenido a Bien Bonaerense. Ya hablamos estos días del convenio entre La Pampa y Buenos Aires. Ahora queremos ir un poco más atrás. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Bueno, José, ¿en qué condiciones se encuentra a las dos provincias la posibilidad de un Niño intenso después de casi 3 años de paralización de obras nacionales?
Bueno, con la definición del más inteligente que podemos tomar, que es sabiendo que se puede generar este escenario que ustedes comentaban previamente de lluvias por encima de lo normal, y que cuando se genera un escenario de ese tipo, y basándonos en la experiencia histórica de que cuando ha habido niños de esta intensidad terminamos en una situación de anegamiento y de inundación en las provincias, lo más inteligente que podemos hacer es empezar a prepararnos y coordinar acciones, teniendo en cuenta, como lo mencionaban ustedes, que compartimos una una cuenca hídrica, que es la cuenca del río Quinto, pero que también compartimos un territorio que va a verse potencialmente afectado. Entonces, como decía anteriormente, lo más inteligente que podemos hacer es empezar a prepararnos, coordinar en conjunto las acciones que potencialmente debamos tener que tomar en función de gestionar esos excedentes hídricos y desarrollar algún sistema de alerta temprano y tener líneas directas de comunicación para coordinar justamente las acciones a tomar en el terreno si se nos presenta ese escenario.
José, buen día. Cuando hablamos de obras hídricas paralizadas, ¿cuáles son las que hoy hacen falta prioritariamente en La Pampa? ¿Y hay alguna que, de haberse continuado, permitiría hoy enfrentar un mejor escenario de lluvias extraordinarias?
Bueno, tenemos, lo dividiría en dos tipos de obras. Obras que están relacionadas y potencialmente coordinadas con Provincia de Buenos Aires, que esto sería aplicación del Fondo Hídrico Federal para terminar toda la canalización en territorio bonaerense del Salado, dado que la cuenca del río Quinto, tal como lo mencionaban ustedes, nosotros se recibe el agua que proviene de San Luis y de Córdoba, ingresa por el cuadrante noreste de la provincia de La Pampa, y a partir de ahí pasa a provincia de Buenos Aires, y esos excedentes hídricos al agua hay que dejarla correr, por definirlo de alguna manera, que siga su camino, pero teniendo la canalización del río Salado es mucho más fácil poder gestionar y de alguna manera nosotros, los pampeanos, retener el agua y posteriormente permitir su paso en forma más ordenada para que no genere problemas aguas abajo, o sea, para que no genere problemas, por ejemplo, en la zona de Cuero de Zorro, el Hinojo, las Tunas, etcétera, etcétera. O sea, esa sería una de las patas de las obras de infraestructura que serían necesarias terminar y que el gobierno nacional ha retenido los fondos, vaya la redundancia, del Fondo Hídrico Federal, ha ejecutado muy, muy poco y ha quedado congelado por ese lado. Y después hay otro tipo de obras que hacen más a la realidad propia nuestra pampeana, que no tiene injerencia directa con la gestión de excedentes hídricos que eventualmente puedan pasar a provincia de Buenos Aires, que son obras de contención dentro de la provincia, particularmente de defensa de algunas localidades que cuando tenemos escenarios de este tipo se inundan sobre todo los alrededores, quedan aisladas, y lo que haría falta justamente es tener mayor nivel de canalización, alcantarillado y de trasvase de cuencos. Por ejemplo, doy un ejemplo puntual, pero no es único. Dos de las principales localidades de la provincia de La Pampa, que son General Pico y Santa Rosa.
José, hay un reclamo concreto por los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica. ¿Qué debería estar financiándose hoy con ese dinero y cuáles son las consecuencias que tiene que esos recursos no estén llegando a las obras? Porque recordemos esto, el fondo se financia con una porción del impuesto a los combustibles y la discusión actual se centra en que estamos hablando, y para que los oyentes tomen dimensión, de 290 mil millones de pesos colocados en letras del Tesoro Nacional.
Sí, es una locura eso. O sea, tal como vos mencionabas, el Fondo Hídrico Federal es un fondo creado con el objetivo específico de ser invertido en obras de infraestructura para justamente contingencias del tipo que se nos presenta ahora con el Niño, y también para poder ser aplicado a comprar equipamiento que uno pueda necesitar para tener acciones territoriales puntuales. Lo que sabemos es que el gobierno nacional ha hecho una ejecución de ese fondo casi mínima. Los últimos números que yo había visto eran aproximadamente un 27% de ese fondo había sido ejecutado, y el resto, como decías vos, está colocado a plazo fijo y en bonos del Tesoro. Y no nos olvidemos, porque esto es importante, vos lo adelantaste, pero yo quisiera subrayarlo, en el sentido que este fondo se financia con un 30% del impuesto a los combustibles. Esto implica que cada vez que vos, yo, los bonaerenses, los pampeanos y el resto de los argentinos y argentinas llenan el tanque del auto, de la camioneta o de la motito, están aportando a este fondo hídrico que lamentablemente el gobierno nacional lo ha colocado en estos bonos y a plazo fijo, y no se está ejecutando en las obras que son necesarias justamente en forma preventiva a un escenario de estas características. Esperamos que el gobierno nacional recapacite a tiempo y empiece a descongelar este fondo y haga escuche a las provincias que le estamos demandando justamente que descongele ese fondo, lo empiece a invertir donde realmente es necesario que se le invierta. En esto los gobernadores, tanto de la provincia de La Pampa, Sergio Cilioto, como el de ustedes, Axel Kicillof, el lunes pasado, cuando se hizo la firma de los convenios, el acuerdo marco en gestión hídrica entre ambas provincias, lo remarcaron claramente, porque si tuviésemos acceso a esos fondos para comprar equipamiento, bombas de desagote, maquinaria, y se invirtiera en las obras que hacen falta desde hace tiempo que se terminen, tal vez no estaríamos con la ansiedad o la incertidumbre que tenemos en este momento.
En función de eso que menciona de incertidumbre, ¿cuál sería un diagnóstico de la situación hídrica real hoy de La Pampa, más allá de las proyecciones para la primavera y para el verano? ¿Y con qué niveles llegan los suelos, las lagunas y las cuencas después de lo que ocurrió los últimos meses?
Bueno, nosotros tenemos una ventaja comparativa con respecto al territorio bonaerense, en el sentido que nuestro régimen de lluvia tiene menos precipitaciones. Obviamente compartimos el límite con provincia de Buenos Aires, pero me refiero hacia, si nos movemos más hacia el oeste, uh-huh. Tenemos isoietas, o sea, niveles de precipitación menores. En este momento lo que nosotros estamos viendo es la napa freática o los niveles de freáticos del agua subterránea están subiendo, no en forma alarmante, pero sí vemos una tendencia ascendente en el último año, y esto está asociado fundamentalmente a que hemos tenido un año un poco más llovedor, por definirlo en términos claro. coloquiales, pero por otro lado no estamos teniendo todavía, y esto es importante en términos de la preparación frente a un escenario de mayores precipitaciones, no tenemos problemas de anegamientos o los reservorios, por ejemplo, que nosotros tenemos. Hay una obra que se llama la obra de los daneses, que está localizada cerca de una localidad que se llama Kemú Kemú, que recibe los excedentes hídricos de una porción importante del noreste de la provincia de La Pampa. Bueno, esos reservorios hoy por hoy están secos, lo que implica que si empieza a llover y se generan excedentes hídricos, esa obra puede absorberlos. Claro que, para definirlo en términos coloquiales, es una palangana, ¿no? Y claro. Tiene cierta capacidad de recepción. Una vez que se llena, bueno, desborda, pero no se encuentra en esa situación. Lo que también sí sabemos, comparado esto, hay muchos estudios científicos que así lo demuestran, tanto del INTA, el Instituto Nacional del Agua, la UBA, nuestra propia Universidad Nacional de La Pampa, el INTA, ya lo había nombrado, pero que me vienen a la mente, que lo que demuestran es que es muy relevante frente a una situación como la que se puede presentar con el niño, cuánto es la cantidad de agua que tenemos en el suelo en función de las lluvias de los meses o del año anterior. Entonces, en ese sentido, nosotros todavía estamos ok, por definirlo de alguna manera. No nos encuentra con suelos saturados, con una napa freática ascendiendo, pero que aún no es superficial. Lo que habrá que ver es, bueno, qué pasa, cuán intenso es este niño en términos de precipitaciones, y fundamentalmente lo que habrá que ver es cómo quedan desaturados los suelos post niño y cómo se presenta el año, si va a seguir lloviendo en el invierno y la primavera, que sería el periodo crítico en el sentido de sus implicancias para una potencial inundación. Y esto lo estoy planteando fundamentalmente desde el lado pampeano, ¿no?
José, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto, quedamos atentos a lo que se pueda llegar a venir.
Un gusto y siempre a disposición. Que tengan lindo domingo.
Igualmente. Gracias. Escuchábamos a José Gobi, el secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa. Qué importante, Lucas, ¿no? Este convenio, porque no es solo una firma de un papel. Esto habla de la importancia de alguna manera de pensar el país como lo es, ¿no? De una forma federal, de entender que no se puede actuar solo, digo, ningún gobernador puede actuar solo, y además se activan sistemas de cooperación, porque recién Gobi hablaba de cuestiones más que tienen que ver con lo hídrico, ¿no? Con la salida del agua y demás, pero también se activan otros sistemas de cooperación, por ejemplo, un sistema de información inmediata que la provincia de Buenos Aires adquiere a partir de este convenio que fue desarrollado en La Pampa.
Sí, totalmente, y además tratándose de, y lo aclaraba también recién el entrevistado, de provincias que tienen una diferencia sustancial en los riesgos, ¿no? Hablábamos con productores de la región oeste de la provincia de Buenos Aires, donde las napas freáticas están al límite, donde la posibilidad de desagote, por decirlo de algún modo, es muy limitada, y bueno, la afectación frente a un fenómeno climático del niño en extremo sería muy grave.
Así es. Bueno, nosotros seguimos con más información y vamos a seguir seguramente abordando este tema. Desde la provincia de Jujuy, los criollos le ponen ritmo criollo a esta particular adaptación del clásico de Eric Clapton, Maravillosa esta noche.
Es tarde a la noche y ella busca qué vestir. Después se maquilla y peina su largo pelo.
Contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
El Ben de la Mariposa, en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función, 14 de noviembre. Club Atenas, anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien bonaerense, hasta las 9.
Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mi recuerdo, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van haciendo de mi corazón travieso, que hacen cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta.
Viajamos a La Banda, en Santiago del Estero. La familia Carabajal nos invita a bailar con una chacarera infaltable desde el puente carretero.
Últimos 30 minutos de Bien Bonaerense en la radio AM 1270. Tenemos en instantes al ministro Javier Rodríguez para hablar sobre la situación de los productores apícolas en la provincia de Buenos Aires.
Arroba provincia 1270, arroba bien bonaerense. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter. Además, provinciaradio.com.ar, bienbonaerense.com.ar.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien Bonaerense, hasta las 9.
Seguimos con más noticias de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Buscan declarar a López Lecube como capital provincial del turismo rural religioso.
La senadora bonaerense Nerina Neumann Lozada presentó un proyecto de ley para declarar a la localidad del partido de Puan como capital provincial del turismo religioso. Esta iniciativa fue anunciada durante la 17ª cabalgata en honor a la Virgen del Carmen, una tradicional actividad que reúne a vecinos, familias y jinetes de la región. El proyecto busca reconocer el valor histórico, cultural y religioso de la localidad, además de poner en valor sus tradiciones y el vínculo con el ámbito rural. La senadora destacó especialmente la importancia de las costumbres y los encuentros comunitarios que forman parte de la identidad de López Lecube y de la región del sudoeste bonaerense. También más información en esta mañana. La Coprosa pidió revisar una resolución del SENASA.
Así es, la Comisión Provincial de Sanidad Animal de Buenos Aires aprobó por unanimidad una moción para solicitar al SENASA que revise la resolución 201/2026 que modifica el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. La medida prevé incorporar desde enero de 2027 la participación de veterinarios independientes junto con los actuales entes sanitarios. Los integrantes de Coprosa manifestaron preocupación por el posible impacto de los cambios en los pequeños productores y en la cobertura territorial de las campañas sanitarias. También solicitaron que cualquier modificación sea consensuada con los organismos que integran el sistema y que se postergue la entrada en vigencia de los nuevos cambios hasta alcanzar un acuerdo.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Cuento que Mar del Plata es por estos días el punto de encuentro de la apicultura latinoamericana. Hoy está cerrando el 17º Congreso Latinoamericano de Apicultura, FILAPI 2026, que se viene desarrollando desde el 31 de agosto por primera vez en nuestra provincia. Es organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario Bonaerense y también la Sociedad Argentina de Apicultores. Detrás de este encuentro hay una actividad productiva con un peso enorme para nuestro país.
Algunos datos, Emi, en torno a este tema, algunos números. ¿Sabías que Argentina es el sexto productor mundial de miel y genera alrededor del 4% de la producción global? Pero sobre todo es un sector fuertemente orientado a la exportación. Durante 2025, por ejemplo, se exportaron más de 90.600 toneladas de miel natural por unos 197 millones de dólares.
Y Buenos Aires tiene un gran protagonismo. Concentra más del 50% de la producción nacional, con casi 8.000 productores, 1.700.000 colmenas y cerca de 24.000 apiarios registrados.
Los números más recientes también muestran un crecimiento. En el primer semestre de este año, las exportaciones bonaerenses de miel alcanzaron los 85,5 millones de dólares, un 78% más que en el mismo periodo del año pasado y el valor más alto registrado para ese periodo.
Este congreso reunió ciencia, tecnología, producción, pero también una mirada sobre el ambiente, con más de 200 conferencistas y 300 trabajos científicos. Para hablar de la importancia de este encuentro y del presente de la apicultura bonaerense, estamos en comunicación con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Gracias por este contacto con Bien Bonaerense.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Ministro, en marzo de este año, cuando participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y de la Expo Apícola Pedro Bober, anunció que Buenos Aires iba a ser sede de este congreso y habló de que era un enorme reconocimiento al trabajo de los productores y de las instituciones apícolas bonaerenses. Ahora, con el congreso ya culminado, con más de 1.000 participantes de 23 países y más de 300 trabajos presentados, ¿qué significa esto para la provincia, que este encuentro latinoamericano se esté realizando por primera vez en territorio bonaerense?
Bueno, la verdad que fue, como vos señalás, realmente un éxito en cuanto a la cantidad de presentaciones, de trabajos que se llevaron adelante, que se presentaron en este congreso, que marcó un récord dentro de las distintas ediciones de FILAPI, pero fundamentalmente porque durante una semana Buenos Aires fue el epicentro de la apicultura latinoamericana, ¿no es cierto?, con productores, técnicos, profesionales de 23 países, de las distintas provincias también de la Argentina, que se acercaron hasta acá para compartir experiencias, para compartir conocimiento, para analizar también, por supuesto, la situación mundial, la situación internacional. Y la verdad que ha sido un aporte muy importante porque se ha logrado este diálogo que para nosotros es fundamental entre los productores, el sector privado, pero también entre la ciencia y, por supuesto, quienes tenemos responsabilidad en la gestión de políticas públicas, ¿no es cierto? La verdad que se destacó muchísimo las distintas innovaciones, el trabajo y la importancia que tiene la ciencia y la tecnología vinculada a la producción, y los distintos trabajos que se estuvieron presentando, sin ninguna duda, han sido una evidencia muy concreta de esa fortaleza.
Ministro, en la apertura del Congreso usted enfatizó que la apicultura es una producción que está presente en los 135 distritos de la provincia. Esto es algo muy contundente. ¿A qué atribuye el crecimiento que ha tenido esta producción? ¿Qué cambió en estos últimos años para que cada vez más personas encuentren en la apicultura una posibilidad productiva y de trabajo?
Mirá, creo que hay algo que es fundamental. Nosotros lo planteamos desde el inicio de la gestión del gobernador, de Axel Kicillof, que para nosotros todas las producciones son importantes porque atrás hay productores, hay familias que viven de esa producción, que obtienen su ingreso de esa producción. Y la verdad que la apicultura, la producción de apícola, estaba muy invisibilizada en la provincia. Más allá de que la verdad que cuando uno mira las estadísticas queda claro que la provincia de Buenos Aires es fundamental cuando hablamos de miel, sin embargo, los distintos organismos, en los distintos lugares, estaba prácticamente invisibilizada. Nosotros hicimos una tarea de visibilizar a esta producción, como a tantas otras, de destacar el rol que cumplen con esto que vos señalabas, que sin ninguna duda la apicultura es un vector de desarrollo local, de generación de oportunidades de trabajo, de generación de oportunidades de crecimiento, tanto en grandes escalas, en medianas escalas como en pequeñas escalas, tanto en zonas rurales como en zonas periurbanas. Y creo que esto es una característica que sin ninguna duda marca la fortaleza, el enorme potencial que tiene la producción apícola. Y a partir de esto nosotros hemos ido generando líneas concretas en relación a la apicultura, líneas de financiamiento acorde a las características que tiene la propia actividad. Lo hemos acompañado también creando el concurso provincial de miel, que cada vez tiene más participantes, que la verdad que es también un éxito en términos de que los productores conozcan su calidad, en términos de poder visibilizar esta producción. Hemos creado también un programa como es Mi Primera Colmena, que ha generado que los jóvenes se acerquen, que haya por primera vez productores apícolas, que podamos hablar de tener más productores apícolas. Y la verdad que los números que vos lo señalabas y que muestran la enorme capacidad productiva que tiene la provincia de Buenos Aires, también se complementan con números con respecto a la cantidad de productores. Desde el 2019 a la actualidad, la cantidad de productores registrados aumentó de 4.500 que eran en 2019 a casi 8.000 que tenemos en la actualidad. Y para nosotros esto es fundamental porque esto habla de más familias participando de esta actividad, de teniendo un ingreso en función de esto. Y nosotros estamos convencidos de que claro que es muy importante la producción, necesitamos siempre una producción con productores, una producción que logre no solo incrementar en volúmenes, sino incrementar también en cantidad de productores. Y la verdad que en los últimos años, en función de este acompañamiento desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero de manera más generalizada desde la provincia de Buenos Aires, hemos logrado visibilizar el sector y que pueda tener también este crecimiento.
Ministro, sin dudas, hablaba usted de los productores, es un sector que tiene un enorme potencial de agregado de valor y teniendo en cuenta algunos números en relación a la provincia de Buenos Aires, donde se produce más de la mitad de la miel argentina, superando exportaciones. Este primer semestre, de hecho, se superaron los 85 millones de dólares en exportaciones. ¿Cree usted que el próximo desafío podría ser lograr que una mayor parte de ese valor quede en la provincia y en manos de los productores?
Sí, por supuesto, hay siempre un desafío de agregar más valor, de que también se incremente el comercio en el mercado interno, ¿no es cierto? Que eso también implica el fraccionado, el envasado, otras actividades. Nosotros estamos viendo, en función de la habilitación que brindamos desde el Ministerio, que también esa actividad está creciendo, y eso también nos pone muy contentos. Y por supuesto que hay siempre también otros desafíos, ¿no es cierto? Creo que se señaló bastante también en este Congreso que es un desafío de la apicultura en toda América Latina, que es valorizar los servicios ecosistémicos que genera la apicultura. Trato de decirlo de la manera más simple posible, pero la apicultura también contribuye a la polinización y con eso se contribuye también al rendimiento de los otros cultivos, ¿no es cierto? Es decir, que es una actividad que permite potenciar la actividad agrícola de manera generalizada. Nosotros conocemos y se vienen desarrollando muchas experiencias donde la apicultura se combina, por ejemplo, con la producción de kiwi, con la producción hortícola. Bueno, creemos que hay todavía muchísimo más para avanzar ahí, y ya no solo se trata de la producción de miel, sino de estos servicios que en definitiva mejoran incluso la productividad y por supuesto también con una mirada más general mejoran el ambiente.
Bien, ministro, usted mencionaba recién Mi Primera Colmena, uno de los programas que llevan adelante, pero bueno, se ha trabajado además en capacitación, financiamiento, sanidad, trazabilidad. Se otorgaron además préstamos a 612 préstamos a productores entre 2020 y 2026 por más de 3.160 millones de pesos. ¿Cómo evalúan desde el Ministerio el impacto de este conjunto de políticas y cuál es el próximo paso para que la apicultura siga creciendo y generando justamente este valor del que veníamos hablando?
Bueno, creo que vos señalás algo muy interesante, muy importante. Estamos hablando de que en 2019 había unos 4.500 productores, que ahora estamos casi llegando a los 8.000. Y cuando hablamos de los distintos programas, vemos que, por ejemplo, en líneas de financiamiento, prácticamente un porcentaje muy interesante de productores lo ha tomado, cuando por supuesto es una decisión individual. Cuando analizamos las distintas capacitaciones, la verdad que estamos también con números muy interesantes en cuanto a la participación, y esto en definitiva habla de un Estado que es cercano a los productores, que llega con las herramientas concretas y que para los productores este tipo de herramientas resultan adecuadas, ¿no es cierto? Creo que eso también es un signo de lo que se ha venido dando en el último tiempo, y por supuesto la experiencia sirve también desde ya para pensar en nuevos desafíos.
¿Cuál es, ministro, el próximo desafío que tiene la apicultura bonaerense en un corto plazo?
Bueno, yo señalaba uno, que es avanzar más en esta combinación entre la apicultura y las otras actividades, que fortalece la apicultura, pero que también fortalece la productividad de los otros cultivos. Eso se lo suele llamar servicios ecosistémicos. La verdad que hay ahí un enorme potencial. Nosotros también estamos trabajando en la certificación de la miel como miel orgánica y como miel agroecológica. La verdad que en muchísimos casos la producción de miel, que es un alimento sano, que es un alimento natural, se hace de manera orgánica. Lamentablemente muchas veces eso no se lo certifica, ¿no es cierto? Y la verdad que ahí también hay un enorme potencial para aprovechar, que es lograr este tipo de certificaciones, que sabemos que tanto a nivel mundial como a nivel local termina también convalidando un mejor valor, un mayor reconocimiento al productor. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo con esto. También es un sector con el cual trabajamos mucho en el programa Mercados Bonaerenses, porque este programa de Mercados Bonaerenses permite una venta muy directa de productor a consumidor. Entonces, como sabemos que también hay que fortalecer la venta en el mercado interno, la verdad que tenemos muchos productores sumados a este programa Mercados Bonaerenses, que les permite precisamente vender de mejor manera su producto, y que de cara a los consumidores, sin ninguna duda, también es un beneficio, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algunas líneas para seguir trabajando, para profundizar, algunas que son nuevas y otras que creemos nosotros tienen todavía muchísimo potencial para que el sector siga creciendo. Y bueno, también, por supuesto, en un contexto difícil como el que estamos atravesando para el conjunto de las actividades productivas, creo que el hecho de que haya un congreso como este, pero fundamentalmente también de que estemos hablando de distintas iniciativas, de distintas políticas vinculadas al sector, habla también a las claras de una vocación de la provincia, de una decisión de la provincia muy clara de acompañar a los productores también en los momentos más complicados.
Ministro, muchísimas gracias por este contacto con Bien Bonaerense, con la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, que tenga buena jornada. Escuchábamos al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez.
Sabes que está en Luján mi rancho de plumas verdes, de colibrí, lleno de mieles y flores. Cuando no llueve más, arcoíris de mil colores nacen junto al aromo y en los nogales se pierde, porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin hallado la calma.
Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin hallado la calma.
Cuando la primavera se asoma por las retamas, calandrias de tebeo, zorzales de rama en rama, se alejan las palomas, se marchan hacia la loma, y allá entre los frutales anuncian calor y aroma.
Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma.
Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma.
Sabes que está en Luján la Virgen que tanto adora, miles de promesantes que vienen, rezan y lloran. Como soy medio salvaje, la miro desde mi nido, y cuando nadie me ve, también mis ruegos le pido.
Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma.
Porque mi pluma es verde, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma.
Del río Luján, aquel que el hombre lastima, solo rogarle a la Virgen castigue a quien lo asesina. Como soy medio salvaje, ella no escucha mis ruegos, o será porque hace poco que vivo bajo este cielo.
Pero en mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo.
Pero en mi pluma verde, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo.
Vamos para Luján, la ciudad bonaerense que en noviembre recibirá la histórica visita del Santo Padre. En ese mismo suelo se levanta Plumas Verdes, la mítica finca del cantor de los pueblos. Escuchamos a Horacio Guaraní junto a los Quillahuasi haciendo Romance de Plumas Verdes. Ya estamos llegando al final de otro Bien Bonaerense.
Hoy recorrimos Saavedra y conversamos con su intendente Matías Nebot sobre la realidad productiva del distrito, sus industrias, el campo y las oportunidades que aparecen a partir del trabajo conjunto con otros municipios de la región.
Con Maxi Ferreira conocimos el trabajo de investigadores y productores de Rivadavia para hacer frente al avance de la acacia negra y, como cada domingo, Natalia Gattinoni nos acompañó con toda la información agroclimática.
También hablamos con José Gobi sobre el trabajo conjunto entre Buenos Aires y La Pampa frente a un posible escenario de mayores lluvias.
Repasamos además los avances de la Ruta del Cereal, una obra fundamental para la producción del oeste bonaerense, y viajamos a la costa porque se desarrolla allí el Congreso Latinoamericano de Apicultura, que hoy termina en Mar del Plata.